pasa, Navelasco? ¿Cómo estás?
Qué tonto eres, de verdad.
¿Hablamos de curiosidades de la historia?
Sí.
Nos estamos riendo porque es que si no expulsamos a la gente de la antena.
Sí,
vamos
sí.
Vamos,
aquí todos somos amigos.
Claro, que
estamos
se sienten
dentro.
Aquí en la mesa con nosotros. Que nos estábamos echando unas risas por esto de la operación Bikini. Que yo creo que ya, según los expertos, vamos tarde. Estamos a 18 de junio.
O sea, ahora ya no te pones para agosto o para julio, ¿eh? O sea, porque te quedan 10 días.
Y yo ya he visto a gente en la playita, que cuando ves en junio a gente en la playita, te entra por dentro y dices, madre mía, ¿cuánto me queda para las vacaciones? Pero ha surgido a raíz de la operación Bikini esta pregunta de ¿desde cuándo nos preocupamos por nuestro peso y por nuestro aspecto físico? ¿Eh? Que son este tipo de cosas las que hablamos en Curiosidades de la Historia.
Mira, la respuesta es muy fácil de saber. El azúcar.
¿Cómo, o sea, que el azúcar?
Claro, tú piensas en el azúcar. El azúcar nosotros lo tenemos muy cotidiano y además sabemos que es malo para la salud, que produce obesidad, que produce caries, que está relacionado con muchas enfermedades, la diabetes y demás. Pero claro, tú piensas que es que el azúcar no nos acompaña desde hace tanto tiempo.
¿Desde hace tanto cuánto es?
A ver, realmente desde hace 2.500 años sabemos, vale, que se produce azúcar como nosotros lo conocemos.
Vale.
Y sabemos que el origen del azúcar es India.
Vale.
De hecho, lo sabemos tanto que la palabra azúcar es verdad que pasa por el árabe, y esto va a ser muy importante porque España tiene un papel súper importante en la historia de la extensión del azúcar.
Vale.
Pero tú fíjate que el nombre original es sánscrito y se llama Sarkara. ¿Qué me dirás? ¿Por qué Sarkara? ¿Dónde sale esto? ¿Arenilla?
Vale.
Claro, porque el azúcar le consumimos en cristales y parece arena, tanto el azúcar moreno como sobre todo el azúcar blanco, que durante mucho tiempo fue el más valioso y de hecho se llamaba oro blanco.
¿Pero el azúcar blanco ya existía entonces?
Sí. Los indios empezaron a... Los hindúes, los indios, como les llamaba antes, empezaron a fabricar azúcar refinado, lo que nosotros conocemos como el azúcar que sale de la caña de azúcar.
De la caña de azúcar.
Esa caña de azúcar lo que hacía era que servía, se sacaba el jugo y luego se pasaba por una serie de procesos que estaban con metales, con bronce, con el hierro, porque tú piensas que estamos hablando del final de la prehistoria. Y se fue extendiendo por el mundo, aunque fíjate que era tan caro que era medicinal. Lo que hacía era que se iba lavando para que perdiera el color, y cuanto más blanco, más puro entonces, se consideraba, ajá, mejor y más gustaba.
Vale, pero eso no significa que antes no comiesen cosas dulces, estoy pensando en la miel, por
no,
ejemplo.
No, no, claro, o sea, esto es muy importante. No estaba el azúcar, porque el azúcar se va a extender a partir de la Edad Media, pero sobre todo a partir del Renacimiento, sobre todo con la conquista de América, que tú piensas, que tú pensamos además en la esclavitud, las enormes plantaciones americanas de azúcar, que junto con el café y con el té van a ser los grandes productos, y también el tabaco, que también va a causar mucha adicción. Pero en la popularidad del té y del café, tú piensas que cuando tomas el té es una cosa bastante insípida y cuando tomas el café es bastante amargo, o el chocolate. Va a estar vinculado al azúcar. Entonces, vale, el azúcar va a ser la historia de la civilización humana. Es, vale, increíble.
Pero, por ejemplo, también melaza, entiendo que...
Por ejemplo, ¿sabes? Al principio sí que se conocía, por ejemplo, en Grecia o en Roma o incluso en la Edad Media se conocía el azúcar. Lo que pasa es que se usaba sobre todo para ungüentos porque era carísimo. Venía de Persia, venía de la India, venía de muy lejos. Se usaba para ungüentos y medicinas. De hecho, la palabra bombón viene de bombón en francés, bueno, bueno. Se metían las hierbas o los medicamentos dentro de unas bolitas de azúcar y se daban a los niños para que comiesen las medicinas.
Qué
o
bueno.
A los enfermos. Por eso nosotros llamamos hoy bombones a los bombones.
Qué bueno, no tenía ni idea.
Y lo que tenemos en la antigüedad de los sabores dulces, que sí que había, claro, o sea, no tenemos que pensar que el azúcar es lo mismo que el dulzor, que, ajá, es un sabor que además a los humanos nos gusta especialmente, igual que el sabor salado. Pues la miel. Por ejemplo, la miel era muy valiosa, pero también la melaza de frutas o las pasas. Piensa en cuántos postres ingleses
frutas
y demás,
claro,
tienen frutas secas. Pues eso, por ejemplo, era una de las cosas que se estilaba. El sirope de arce, que nosotros no lo consumimos, pero en América, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos es muy habitual. Y son estas savias de árboles. Y todo eso que tiene fructosa y demás, pues es una de las cosas que nos ha ido acompañando a lo largo de la historia de la humanidad en las caries, por, ajá, ejemplo. Pero claro, tú piensas que en el neolítico o en el paleolítico, cuando no se consumía azúcar más que en muy pocos sitios. En América, por ejemplo, hasta el siglo XV no se conocía la caña de azúcar.
Pero sí había...
Había miel.
Dulces, claro.
Había,
lo que habíamos hablado.
Panela, stevia, todos estos dulces que se sacan pues de hojas y de cosas fermentadas que producen como mostos y dulzores, pero no azúcar. El azúcar lo lleva a los españoles. De hecho, el azúcar lo lleva Colón en su segundo viaje. En 1493.
El azúcar lo llevamos nosotros allí.
Sí, es que España tiene una importancia tremenda en la historia del azúcar. Primero, porque van a estar los árabes. Piensa que hemos dicho que azúcar viene precisamente del árabe al-zúcar. O sea, entonces la conquista árabe de la península ibérica va a ser súper importante. Y de hecho es que ellos son los que van a refinar el proceso, que estamos hablando también de palabras. Hemos dicho la de bombón, piensa en ingeniero.
Vale.
Ingeniero viene del que hace los ingenios, porque sí. Lo que se llamaban las fábricas del azúcar eran los ingenios del azúcar, el ingenio azucarero.
Vale.
Entonces de ahí viene la ingeniería como nosotros la conocemos, qué el bueno. Que fabrica ingenios. Y los árabes van a ser los encargados de introducir en España el cultivo de la caña de azúcar, sobre todo tú que eres sevillano, en la zona sur de España.
Vale.
Y van a desarrollar ingenios azucareros, que en el siglo XV, como es un cultivo tropical que se desarrolla en la India, se van a establecer también en Canarias. ¿Qué pasa en Canarias? Pues que el cultivo del azúcar es súper duro. Y entonces, cuando Colón vaya a América en el siglo XV, lo va a introducir en América, España lo lleva y Brasil perfecciona el estilo azucarero.
Vale.
Y con el estilo azucarero, la esclavitud.
Claro, es que lo que te iba a decir es que asociamos mucho el algodón a la esclavitud. Con razón y motivo, pero quizá también deberíamos hacer lo mismo con el azúcar, ¿no?
Sí, totalmente. Y mira, recomiendo a ti, a todos los oyentes, un libro que se llama Azúcar, de Ulve Bosma, que es sobre la historia de la civilización humana y cómo corre pareja, y cómo algo tan dulce para nosotros tiene una historia tan sangrienta y tan triste, ¿no? Que es fundamentalmente esa, la de la esclavitud. Y es que, fíjate, en el siglo XIX va a ser el momento de fervor por el azúcar, igual Ajá. Que en el siglo XVIII todavía era un producto muy lujoso.
O sea, ¿cuándo empieza a no ser medicinal? ¿Mucho antes de eso?
Un poco antes, en la Edad Media, a través de la península ibérica, de Sicilia y también de Creta, que eran zonas controladas por los musulmanes. Lo que pasa es que realmente el boom va a llegar a partir de la conquista de América y la introducción del monocultivo del azúcar en América, sea en Brasil, sea en los territorios españoles. En Cuba, por ejemplo, España va a tener plantaciones azucareras hasta el final del siglo XIX y realmente la revolución industrial va a hacer que el proceso de industrialización del azúcar refinado, del azúcar que nosotros conocemos, se extienda por todo el mundo y entonces empiezan los dolores de muelas, las enfermedades.
Pero que se habla mucho de María Antonieta y de todo esto, ¿los postres existían?
Los postres existían, lo que pasa es que el azúcar la gente consumía, imagínate, 50 gramos al año. Era un producto de absoluto lujo.
Vale,
pero a partir
vale.
del siglo XVIII y del siglo XIX, sobre todo el siglo XIX, se empieza a consumir 19 kilos de azúcar al año.
¿19 kilos?
Sí, 19 kilos.
¿De 50 gramos a 19 kilos?
Claro. Y en la prehistoria, igual de azúcar como tal, de azúcares, igual la gente tomaba también eso, 40 gramos, una cosa así. De hecho, se estima que el 1% de la población mundial tenía caries. Ya hemos dicho de otros dulces, ¿no? Pues de la miel, se conoce recolección de miel de hace 7.000 años, pero no azúcar como tal. Y entonces lo que vamos a tener, Luis XIV, por ejemplo, es el abuelo del el marido de María Antonieta, va a perder todos los dientes, los dolores de muelas, y ya tenemos la mente del sacamuelas, el barbero sacamuelas. En la Edad Media también lo vamos a ver, ¿no? Pero son cosas muy pequeñas. De hecho, en la Edad Media se usaba como condimento para contrarrestar el sabor amargo de las cosas.
Ajá. Y entre Edad Media, Ilustración, mundo moderno y tal, ¿cuándo? O sea, es decir, porque entiendo que había épocas en las que veía a alguien orondo y decía tú, ese rico,
claro, y va a ser, por ejemplo, por la introducción del chocolate, porque se desayuna en España chocolate con churros o galletas o un desayuno dulce, o igual en Italia, ¿no?, con el cornetto y el pistacho y todo esto, pues porque es un sinónimo de riqueza, porque muchos oyentes seguro que tienen en su salón un chinero, el mueble este armario en el que expones la vajilla, porque el azúcar, la porcelana, el chocolate van juntos, es sinónimo de riqueza. Entonces tú exhibes la porcelana, que era el secreto de China, y el secreto del azúcar, que venía de América, venía de Cuba y demás. Y ya te digo, mucho sufrimiento, porque piensa que en España la esclavitud se abole al final del siglo XIX.
Claro.
En Puerto Rico, en Cuba, o sea, pasa muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Porque hay muchas fortunas que dependen del azúcar y de la esclavitud. Y ahí tenemos, por ejemplo, a mujeres, que van a ser muy importantes las mujeres luchando contra la esclavitud del azúcar, como Concepción Arenal, como Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ella es cubana y escribe una novela contra las plantaciones y cómo se maltrata a la gente, ¿no? Como que es increíble que en 1887 siga habiendo esclavos en el mundo, ¿no?
¿En qué momento la gente empieza a decir, uy, esto no me gusta? Yo me estoy viendo un pequeño Michelin y
la operación bikini.
Y no me gusta. ¿Cuándo? O sea, ¿cuál es la historia de la operación bikini?
Tú piensa, el azúcar, hemos dicho que ser gordo era sinónimo de riqueza. ¿Cuándo empieza todo el mundo a tener acceso al azúcar? Cuando todo el mundo,
¿no?,
empieza a ser más o menos gordo por la cantidad de azúcar que consume o por la cantidad de
siglo
grasas 19, saturadas.
Siglo XX.
Exacto. Y entonces, ¿qué se pone de moda? Estar delgado. Ya no es un lujo demostrar.
Porque lo tiene todo el mundo.
Lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿ahora cuál es lo que no tiene la gente? Tiempo. Tiempo para dedicarse a sí mismo. Entonces llega el culto al cuerpo y el culto al ejercicio.
Mira, se me acaban de poner los pelos de punta. Te lo
claro,
prometo, te lo
claro.
prometo.
También llega, por ejemplo, el nudismo, ponerse moreno. Antes, estar moreno era un símbolo de pobreza, de estar trabajando al sol. ¿Qué pasa en el siglo XX? Que un símbolo de riqueza es tener vacaciones pagadas y poder ir a la playa. Claro. No es lo mismo, el que estaba en la playa eran los pescadores, la gente más, más pobre, más humilde, las mujeres que eran mariscadoras o que estaban en los campos y demás. Tú piensas que las segadoras, por ejemplo, siempre vemos que llevan estos sombreros enormes y que llevan todo como velos y demás. ¿Pero qué pasa en el siglo XX? Pues que se da esa inversión de roles de la historia, que es el afán que tenemos todos de distinguirnos, sea por el consumo de chocolate, sea por tener una porcelana, sea por exhibir la vajilla, sea por los novios, por ejemplo, en las bodas. ¿Por qué acaban con una tarta? Porque lo dulce es lo más caro que hay. Claro.
Qué bueno. Y lo que estoy pensando es en Estados Unidos, que uh-huh. el consumo de dulce... Bueno, ahora se está advirtiendo mucho a toda uh-huh. la población sobre esto, pero el famoso de esto de desayuna como un rey... Bueno, no sé eso, pero lo de Kellogg's, esa campaña sí. que hace Kellogg's para que todos sí, los niños empiecen a desayunar cereales, cereales... Que ahora lo piensas y tú ves el valor nutricional de las cosas que se han desayunado toda la vida y que se siguen desayunando ahora. Un desayuno con galletas, con un cereal y con una tostada con mantequilla. Y es que es una barbaridad, es una bomba calórica para un niño empezando el día, ¿no?
Y de asimilación rápida, porque el azúcar lo que tienes es un pico de dulzor, ¿no? Y de energía, pero que se va y no te deja el estómago lleno como un desayuno de campesinos o la cocina campesina de huevos o alubias o un desayuno contundente, ¿no? Lo que tenemos nosotros es un producto fino pensado para nuestro mundo contemporáneo realmente. Y luego también tenemos lo que te decía, la caries, la obesidad, la diabetes.
Háblame de las caries.
Pues las caries van a ser unas enfermedades, las enfermedades dentales tenemos un problema los sapiens con ellas.
¿Por
es
qué?
Un problema muy grave. Bueno, pues porque causan infección y, por ejemplo, están muy asociadas a enfermedades del corazón o también a, pues, pérdida. Por ejemplo, las mujeres sapiens pierden los dientes cuando amamantan o cuando están de parto y dan a luz, ¿no? Es un problema dental muy grave porque somos muy sensibles en esa zona. Los dientes, por ejemplo, sufren mucho si no consumen carne. Sabes que la carne fue fundamental para convertirnos en lo que somos, para que se acortase el intestino y para también que nuestro cerebro se transformara y fuésemos no más inteligentes, pero sí más capaces de hacer frente al mundo para vivir como vivimos nosotros, ¿no? De forma sedentaria. Y los dientes han sido un punto flaco de los sapiens. De hecho, se encuentran en muchísimos yacimientos dientes que están como con muchas enfermedades y que al final te llevaban a la muerte. Por ejemplo, se sabe que Tutankamón, el famoso faraón este que muere joven, seguramente lo que le mate sea una enfermedad dental, aunque tenga muchas... Claro, porque piensa que, aunque había tratamientos, pero realmente no se podía hacer nada para frenar las infecciones. Y la caries no aparece hasta el siglo XIX o hasta el siglo XVIII de forma exponencial en la población. ¿Por qué? Precisamente de la mano del azúcar. ¿Y qué va a causar? Pues enfermedades coronarias, de la sangre, de la circulación...
Que entiendo es cuando evoluciona y surge toda esta industria del lavado de dientes, porque sé que los dientes se han lavado desde hace muchísimo tiempo, pero
fíjate,
no con pasta de dientes y tal. Claro,
por ejemplo, el flúor va a ser uno de los inventos que va a frenar las caries o el sellado de los dientes. Y es que en el siglo XIX se descubre que el azúcar realmente no pudre los dientes, que era lo que se pensaba en el siglo XVIII. Lo que se descubre en el siglo XIX es que hay una bacteria, que lo que crea la placa, lo que nosotros hoy sabemos que combate la placa, ¿no? Que es la fermentación del azúcar, lo que daña los dientes, daña el esmalte. Y es que, claro, precisamente los azúcares que conocían en la antigüedad eran eso, fermentados, o la miel, fermentados dulces, lo que decíamos como los mostos que se usaban en la antigua Roma. Y eso causaba caries, lo que pasa es que era minoritario en la población, igual el 6-7% de la gente tenía caries, pero es que a partir del siglo XVIII el 90% de la población tiene caries. Y de hecho, desde niños muy pequeñitos que toman zumo o demás, que sabes que es malísimo también para los dientes y para la dieta en general, provoca caries que aparezcan desde pequeñísimos.
¿Cuál es tu dulce favorito?
Ay, a mí es que me gustan todos, me gusta mucho el dulce.
¿Pero un postre?
Pues helado.
¿Helado de qué?
Chocolate, pistacho, yo que sé, todos. Todos tan buenos. A mí en el dulce me pillas. Plan. Es que en mi mente va, ¿eh? Un culán de chocolate. Corta, me dice.